Bueno, pues hoy aquí en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Ratia, vamos a entrar en algo muy especial. Y me atrevo a decir que incluso muy desconocido. Porque realmente hay, digamos, se habla mucho de ello, pero no hemos profundizado o no se ha profundizado lo suficiente. Por eso está con nosotros hoy el jefe de la Secretaría de la Coalición Local 2030, Sebastián Bosel. Sebastián, ¿qué tal?
Egunon koldo, es que ricas como comida pena gatik.
Bueno, porque mucha gente no sabe que la oficina está precisamente en Bilbao.
Sí, exactamente.
De Naciones Unidas, ¿no?
Sí, sí, en el centro de Bilbao, en un edificio magnífico, el Archivo de Euskadi.
Bueno, porque aquí es donde tenemos precisamente pues esa monitorización que se puede hacer de lo que es la aplicación de una Agenda 2030, porque, a ver, primero habría que recordar que esta agenda, sin el compromiso local, sería muy complejo, ¿no?
Absolutamente. A nivel local es donde se entregan los servicios públicos y sociales, es donde los empleos se crean, es donde las cadenas de valores se pueden consolidar, es donde también la democracia existe al final y se puede construir la confianza entre la administración y la ciudadana, el ciudadano. El contrato social, en fin, se materializa y también, hablábamos de paz, es donde la paz también se puede construir desde respondiendo a las necesidades de los seres humanos.
Imagino, Sebastián, que uno de los primeros ejercicios que hay que hacer desde una oficina que además aboga por la Agenda 2030 es realmente eliminar toda esa hojarasca, toda esa mentira, desinformación que hay alrededor, ¿no? Y que muchas veces se quiere aplicar con muy mala intención, por cierto.
Sí, yo creo que hay que, sí, hay que evitar que la Agenda 2030 sea solo una bandera de la que se está en pro o en contra, porque al final si se abre un poco la caja y se mira lo que hay dentro, son derechos humanos, son acceso de la gente, mujeres, hombres, niñas, niños, a servicios de calidad, educación, salud, etcétera, a un empleo digno, también un medio ambiente saludable. Entonces no creo que, o sea, pocos pueden estar en contra en realidad si se sabe lo que hay dentro.
No, por eso es que cuando yo digo que hay muchos bulos alrededor, es que uno analiza y ve los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que es lo que engloba la Agenda 2030, y dices, ¿y quién puede estar en contra del fin de la pobreza, del hambre cero, de la salud y el bienestar, de la educación de calidad, de la igualdad de género? Por no seguir, vamos, ¿no? ¿Quién puede estar en contra de esto?
Yo creo que lo que se cuestiona no es tanto, a menudo los que están en contra no saben bien lo que hay dentro en realidad, es más bien una postura, pero lo que se cuestiona es la universalidad, el hecho de que se pueda aplicar de la misma forma a todas y a todos, a los grupos vulnerables, a los países vulnerables, y en realidad yo creo que esto es carecer de visión de que al final todas las crisis que vivimos y de las que sufrimos todos son globales, y si bien se materializan a nivel local, tienen también una dimensión planetaria, y que entonces la suerte de cualquier país, de cualquier grupo, es también nuestra suerte, y esto, la universalidad es fundamental.
Bueno, ¿cómo se desarrolla el trabajo desde aquí precisamente, desde la sede de Bilbao?
Y estamos en Bilbao porque nos apoya el gobierno de España, el gobierno vasco, la ciudad de Bilbao y la Fundación BBK, pero nuestra dimensión, la dimensión de la coalición es global, o sea que cubrimos el mundo entero y somos la plataforma de todas las Naciones Unidas, de todas las agencias de Naciones Unidas para el trabajo con los territorios y con la localización. Entonces esto implica que empoderamos a los actores del desarrollo local, gobiernos locales y regionales, sociedad civil, sector privado, juventud, para que participen en los procesos globales que tienen que ver con la Agenda 2030, y también que les damos las capacidades y las herramientas, digamos, para avanzar en sus territorios, en sus regiones, ciudades, para acelerar el desarrollo sostenible de acuerdo con su propio contexto, su propia cultura, etcétera. Esto es lo que hace la coalición.
¿Y qué es lo que, bueno, cómo van esos pasos? Porque ya llevamos 10 años de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, ¿no? 10 años de la Agenda 2030. ¿Y cuál ha sido la evolución hasta ahora? ¿Cuáles son los logros, si se puede hablar de logros todavía?
Sí, hay algunos logros. Un quinto aproximadamente de los objetivos están en vía a ser conseguidos de aquí a 2030, pero esto significa también que la gran mayoría no lo están, y es verdad que también con las múltiples crisis que se vienen sobreponiendo y todos los problemas que estamos conociendo, supone también retrasos en algunos, y no todos van en la buena dirección. Pero sí que a nivel local, a nivel territorial, o sea, las ciudades, las regiones, hubo muchos avances en diferentes partes del mundo, y el hecho de estar aquí en Bilbao también no es solo porque nos apoyen, sino que demuestra cómo territorios como Euskadi, como Bilbao, pueden, incluso en momentos de crisis como las ha vivido hace algunas décadas, tener una visión a largo plazo de transformación y ir para ser, volverse un ejemplo mundial del desarrollo sostenible. Entonces es también un mensaje de esperanza de que se puede hacer, y de donde estoy viendo que en todo el mundo sí que hay territorios que están realmente acelerando y haciendo una mejora sustantiva de la vida de las personas al final.
Lo que pasa es que, claro, necesitamos estabilidad para que eso se produzca, ¿no? Que por desgracia es algo que ahora mismo no tenemos en el mundo, ¿no?
Es verdad, y a la vez hay dos factores. Primero, esta estabilidad se construye mucho desde lo local también. Como lo decías, ¿no? El desarrollo sostenible, esta visión a largo plazo, se materializa a nivel local y se puede definir a nivel local. Pero lo segundo también, mucho más inmediato, es que una paz verdadera no es solo la ausencia de guerra, es el respeto de los derechos humanos de todas y todos. Y esto es la Agenda 2030, y tiene que partir del nivel local para adecuarse a los contextos culturales, a los afanes, a las aspiraciones de las personas y a sus prioridades. Entonces, a nivel local es donde la paz puede construirse.
Sí, ahí es donde tenemos que aferrarnos, ¿no? Porque es verdad que uno de los objetivos precisamente tiene que ver con la paz y las instituciones sólidas, uno de los puntos. Y claro, estamos viendo que, hombre, tenemos 61... No voy a centrarme solamente en este conflicto, es que hay 61 conflictos en el mundo. Cuando hablamos en el ámbito local, global, hay que hablar en el ámbito global, ¿no?
Absolutamente. Y los conflictos son también el resultado de desigualdades, son a veces el resultado del cambio climático, son el resultado de crisis políticas o socioeconómicas. Entonces, al final, todo está conectado y se desencadena unas crisis que llevan a un conflicto. Pero las raíces del conflicto muchas veces tienen que ver con una falta de respeto a los derechos humanos o una falta de igualdad.
Sí, porque hablando, por ejemplo, de igualdad, ¿no? Acabamos de superar el 8 de marzo, donde estábamos hablando todavía de que incluso en sociedades como la nuestra la desigualdad es palpable entre hombres y mujeres, ¿no? Y eso es uno de los objetivos de desarrollo. Es verdad que en muchas sociedades se ha avanzado. Todavía queda por avanzar, pero se ha avanzado mucho, ¿no? Ese sería uno de los puntos igual en el que más pasos están dando, ¿no?
Sí, sí, es fundamental reconocer que se ha avanzado en muchas partes y es fundamental reconocer también que todavía se tiene que esforzar, no solo porque la mitad de la población tiene que poder usar sus derechos de la misma forma que la otra mitad por una cuestión de justicia, sino también porque todos nos beneficiamos de la igualdad, porque esto es lo que trae la estabilidad de la que hablabas y la que hace también, hay estudios que demuestran que acelera el desarrollo económico, el acceso a empleo digno, la calidad de los servicios, o sea, esa igualdad de género y otros tipos de igualdades es fundamental para todas y todos porque supone también una mejora de los derechos de todos.
¿Hasta qué punto colaboran las instituciones en general? En el mundo, en general, con los objetivos de desarrollo sostenible.
No, quizás no se ve tanto en el paisaje mediático, pero hay muchísima colaboración, simplemente por una razón, es que son el contrario justamente de la ley del más fuerte. Y la mayoría de los países al final son vulnerables o no son de los muy fuertes, muy potentes que pueden permitirse ir al conflicto así. La mayoría necesitan una brújula para colaborar, para cooperar, para poder ir juntos hacia un desarrollo sostenible planetario global, pero también que respete las realidades locales. Y entonces nosotros desde la coalición colaboramos con muchísimos gobiernos nacionales y locales, etcétera, porque están viendo en la agenda una puerta de salida de estas crisis sistémicas, una puerta de salida sistémica a crisis sistémicas.
Bueno, cuando yo estaba haciendo referencia antes, o cuando hacíamos referencia pues a que habría que eliminar toda esa hojarasca, todo lo que algunos le han pegado, la desinformación alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible, eso es porque también uno de los planteamientos, me imagino que desde la propia Secretaría, es generar esa confianza ciudadana, ¿no? Y alfabetizar, digamos, hacer pedagogía, ¿no? a la ciudadanía.
Sí, yo creo que la pedagogía tiene que ser solamente de explicar lo que son los objetivos y por qué todos nos beneficiamos de ellos. Después, construir esta confianza, esto se hace en nuestro trabajo, los que tienen que construir la confianza son primeramente los gobiernos locales y regionales y la sociedad civil y el sector privado, y nosotros les damos herramientas. No estamos en la línea de frente, estamos apoyándoles, porque ahí es donde vemos que realmente se construye esta confianza, se construye esta ciudadanía, se construye también este entendimiento de que todos nos beneficiamos del desarrollo sostenible, entonces de la Agenda 2030.
Lo que pasa que luego está el compartir, bueno, un discurso general y luego atraer inversiones, porque eso también genera, lógicamente, el hacer transformaciones sociales implica que hay que dedicar recursos.
Absolutamente, es fundamental. Sin las inversiones, sean públicas o privadas, y que converjan hacia una misma dirección, todo se queda en papel, todo son políticas, leyes que no se aplican, se aplican con inversión. Y la inversión viene cuando hay el ecosistema propicio para que puedan fluir. Como se ha visto aquí en Bilbao, con la transformación de Bilbao, del País Vasco, ha supuesto una convergencia de inversiones dentro de una visión compartida del futuro del territorio. Esto es lo que promovemos, cómo crear este ecosistema, la apropiación necesaria por la población, pero también la colaboración público-privada, etcétera, que hace que las diferentes inversiones, y la colaboración multinivel también entre la ciudad, la región, el Estado, para que todas las inversiones fluyan en el mismo sentido y respondan a las aspiraciones de la población.
Lo que pasa que muchas veces igual va con, bueno, digo, las resistencias pueden estar en que muchas veces pues la política está pensando en las próximas elecciones, no las próximas generaciones, ¿no?
Hay definitivamente una falta de adecuación entre los tiempos políticos y también los tiempos que de la ciudadanía, que piensa en sus necesidades inmediatas primero y lo que es normal, y los tiempos más largos de la transformación, que es absolutamente necesaria para construir un mundo mejor.
Claro, porque si hablamos, por ejemplo, de energía asequible y no contaminante, claro, es que estamos hablando de futuro, estamos hablando del legado a las próximas generaciones, no estamos hablando tampoco de algo que vaya a suceder mañana mismo, ¿no?
Toma tiempo para instalar, pero los resultados son inmediatos, y lo vemos con el conflicto actual y el impacto del que hablabas sobre el precio, por ejemplo, del petróleo. La transición energética supone también una resiliencia a este tipo de conflictos, porque supone una autonomía, una independencia energética mayor, y entonces dependemos menos de energías importadas y dependemos menos de conflictos. Entonces, tienes razón, la transición toma tiempo, pero sus efectos son inmediatos, porque cada porcentaje de autonomía energética gracias a las energías renovables te aleja un poco más de la dependencia a conflictos globales que, desafortunadamente, como lo dijiste, se multiplican.
Pero sí es verdad que muchas veces este tipo de objetivos o estos objetivos también nos interpelan individualmente a cada uno de nosotros, ¿no? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de consumo responsable, es que eso entra luego ya en el ámbito personal casi, ¿no?
Absolutamente. Y cuando hablo de aspiraciones de la población, comienza con uno mismo, una misma, y comienza desde las actitudes, las decisiones que tomamos, que compramos, que consumimos, a quién votamos. Todo esto tiene un impacto, y no se puede actuar de una forma y después querer otras cosas. Hay que ser consistente entre sus aspiraciones y la manera que actuamos.
Bueno, nos queda, decíamos antes que nos queda todavía mucho trabajo por delante, ¿no? Y los objetivos es que hemos mencionado algunos, ¿no? Pero yo es que, la verdad es que yo sigo viendo los epígrafes y digo, es que ¿cómo se puede oponer a alguien a esto, ¿no? A la reducción de las desigualdades en el mundo, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que el reducir las desigualdades significa que igual algunos tenemos que ceder parte de lo que hemos conseguido porque otros no llegan o porque estamos aprovechándonos de otros, ¿no?
Es verdad
que hay una comunión general, tiene que haber una comunión global.
La hay, y en todo caso hay un efecto de boomerang que si se niega los derechos de algunos grupos nos termina afectando a nosotros a través de conflictos, a través de violencia, a través de lo que sea. Hay muchas, muchas razones diferentes y muchas consecuencias. Pero es verdad que no quiere decir que tenemos que renunciar una parte de nuestro salario directamente, una cosa muy... Pero sí que tenemos que asegurarnos que lo que hacemos lo hacemos de forma sostenible, y que una, por ejemplo, una sobreconsumición, ¿se dice así?
Sobreconsumo,
de un lado supone por otras partes también un impacto sobre poblaciones más vulnerables, sea climático, sea económico o otro.
Claro, porque por ejemplo en Euskadi hemos visto muchas veces en los análisis que se han hecho que la huella, nuestra huella, es que necesitaríamos un planeta y medio para poder vivir. Solo nosotros, ya no voy a decir ya otras comunidades, no solo Euskadi, vamos.
Absolutamente, y lo triste es pensar que una parte de esto se derrocha. y que no es necesariamente inmediatamente traducido este sobreconsumo en bienestar. Entonces hay que analizar bien y ver qué realmente necesitamos para nuestro bienestar y cómo optimizar el bienestar de todas y todos para que realmente sea equilibrado. No derrochar, no sobreconsumir si no nos trae nada a cambio.
Bueno, yo supongo que como jefe de Secretaría de la Coalición es optimista, así me lo ha demostrado, ¿no? Diciendo que se van avanzando. Yo soy un poco menos optimista, ¿eh? Sobre todo porque, claro, los Objetivos de Desarrollo Sostenible vienen sustentados en lo que fueron los Objetivos del Milenio. Y aquello quedó inconcluso.
Sí, eran muy lejos de ser perfectos los Objetivos del Milenio. Sí, no eran universales, eran muy sectorializados, etcétera. Yo creo que los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, mucho más sistémica, holística y universal. Aplica a todos, no es una agenda para otros. Y esto es fundamental, es una mejora. Todavía no es perfecta y tendremos quizás otra después de 2030 que continuaremos perfeccionando, pero es la primera vez en la historia de la humanidad que todo el planeta, todos los países del planeta acuerdan para ir en la misma dirección. Y esto ya de por sí es fantástico. Después, obviamente, no todo va perfectamente, pero se puede mejorar. Y en todo caso, también la transformación de Bilbao, de Euskadi, de la que hablábamos, comenzó en un momento muy crítico en el que nadie hubiera pensado que hoy íbamos a tener el entorno que tenemos.
Sí, normalmente suele ser eso, ¿no? Las crisis es la que te provoca luego los cambios, que a fin de cuentas, crisis es eso, ¿no?
Sí, exactamente. La crisis apela a una transformación y crisis de todo el sistema apela a una transformación de todos los sistemas. Y esto es un motivo de esperanza porque si bien tenemos a veces la sensación de estar tocando el fondo, realmente estamos también en el torremolino del cambio. Y el cambio puede ir para mucho mejor, lo creo yo.
Bueno, pues igual podríamos invitar a la gente también, si alguno tiene alguna duda, ¿no? Para que se acerque a la oficina, ¿no?
Absolutamente, sí. Y tenemos muchas interacciones con los actores de Bilbao, de Euskadi, españoles, y están todos y todas bienvenidos para visitarnos en el Archivo Histórico.
Y sobre todo por si alguien tiene alguna duda, ¿no? De qué son estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y para tener las cosas más claras de las que muchas veces algunos están interesados en contarles, que les cuentan versiones muy extrañas, bueno, pues que se acerquen a la oficina.
Que se acerquen, sí, y también que vean nuestra página web y toda la información que podemos proveer, pero por supuesto, ongi etorri.
Bueno, pues Sebastián Bosel, gracias por compartir este rato con nosotros.
Muchísimas gracias.
Que vaya todo bien.
Gracias,
en contacto.
Agur.